Hablamos de regalos, sí. Hablamos de regalos también en el espejo, José Luis Restán. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
¿Tú tienes ya tu carta a los Reyes Magos?
Yo la tengo ya escrita hace rato.
La tengo que ultimar. Espero pero que ahí en el espejo miedo. Estáis también escribiendo una carta y estáis hablando de regalos, pero no a una persona en concreto, ¿no? En este caso, a todo un pueblo. ¿De qué regalo estamos hablando, José Luis?
Pues es una buena pregunta. Y yo digo, ¿alguien puede pensar que el mejor regalo para un pueblo en esta Navidad podría ser una capilla? Bueno, pues eso es lo que opina el obispo de Puyo, Rafael Cop, un misionero español que lleva media vida en Ecuador.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. En estos días de la Navidad se han inaugurado y consagrado sendas capillas rurales en Talín y Chuyayacu, comunidades en medio de la selva amazónica ecuatoriana. No es fácil construir capillas en el interior de la selva porque allí las condiciones climáticas hacen que las cosas sean frágiles y sucumban con el tiempo, con poco tiempo. Pero la gente que vive en estos pueblos las pide para poder celebrar su fe en comunidad. Son hombres y mujeres que luchan cada día por sobrevivir en medio de la exuberante vegetación, que sacan adelante sus familias con todas las limitaciones y dificultades que impone la selva. El obispo Rafael Cop, a quien tuvimos aquí en el Espejo en el pasado Domun, habla apasionadamente de estos pueblos que quieren vivir su fe. Son pueblos nómadas, indígenas que nacieron allí o mestizos que llegaron en busca de un poco de tierra donde vivir hace más de 50 años, soñando días mejores. Cuando llegan los políticos a estas comunidades y les preguntan lo que necesitan, ellos responden que una iglesia para rezar y celebrar la misa. Y entonces les responden que eso no se lo pueden dar. Otra cosa sería una cancha de deportes, por ejemplo. Y el obispo se pregunta qué es más importante para el progreso de un pueblo, tener un espacio para jugar, que no está mal, o tener un lugar para celebrar su fe y sus razones para vivir. Por eso, en esta Navidad, la diócesis de Puyo ha querido regalar a estos pueblos un espacio donde celebrar la fe y la esperanza desde la espesura de la selva, elevando también su corazón y oración al niño Dios nacido en Belén. Monseñor Rafael Cop termina su relato agradeciendo a quienes hacen posible con su ayuda generosa que puedan construirse los templos materiales y los templos vivos, recibiendo la buena noticia de un Dios que quiso nacer en esta tierra y que ha traído la paz para todos. Así construyen la Navidad en la selva de Puyo, con capillas. Y así nosotros comenzamos este recorrido en el espejo. Lo hacemos como siempre, pues echando un vistazo a las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Me acompaña para eso Nacho de Gamón. Hola Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a comenzar contándoles que tenemos nuevo subdirector de Obras Misionales Pontificias.
Sí, es el sacerdote José Manuel Calderón, actual delegado de Misiones de la Archidiócesis de Madrid. Calderón ha sido nombrado por el director nacional Anastasio Gil y ha tomado posesión de su cargo esta mañana en la Nunciatura Apostólica.
Y arranca el Encuentro Europeo de Jóvenes de TESE.
Una cita que este año tiene lugar en Basilea. Hasta el 1 de enero, jóvenes europeos de diferentes confesiones cristianas participarán en este encuentro ecuménico en la ciudad suiza.
La plataforma Valencia Sí a la Vida organiza una misa por la fiesta de los Santos Inocentes.
Será en la Basílica de los Desamparados esta tarde a las 6:30 y estará presidida por el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ross. Tras la celebración eucarística, los participantes se desplazarán a la Plaza de la Virgen, donde cantarán villancicos.
Y en Toledo, Rosario por la Vida.
Caritas Diocesana de Toledo, en colaboración con la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis, celebrará el rezo del Santo Rosario en la Catedral Primada de España. La cita es hoy a las 7.
En este Día de los Santos Inocentes, Manos Unidas recuerda el proyecto Fratelli.
Una iniciativa en el Líbano que ayuda a más de 400 niños refugiados del conflicto sirio, facilitándoles el acceso a la educación y tratando de que puedan cumplir sus sueños.
Y dos religiosos del Verbum Dei correrán la San Silvestre Vallecana para denunciar la crisis humanitaria en Venezuela.
Los sacerdotes Bernardo Tello y Daniel Dos Santos acompañarán a la campeona del mundo del atletismo, Carla Sacramento, y al campeón de España de maratón, Ricardo Castaño, con el objetivo de hacer visible la crisis que vive el país latinoamericano.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. Y en un instante hablamos de una de esas grandes figuras, figuras de santidad que son un regalo para la Iglesia en España. En este caso, el jesuita Tiburcio Arnaiz y de una de sus principales obras.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las poblaciones cristianas de Irak, tomadas por Daesh en 2014, han sido liberadas. Los cristianos nos piden ayuda para volver a casa. Necesitan reconstruir más de 13.000 casas, colegios, iglesias, conventos. COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada estuvieron con ellos en la huida y cuando fueron refugiados y una vez más, están con ellos en el regreso. Esta Navidad colabora llamando al 91-725-9212 o en ayudalesavolver.org. Tú puedes hacer posible que los cristianos de Irak vuelvan a casa.
Hoy, muchísimos conductores a los que nunca les han puesto una multa se hacen la misma pregunta. ¿Por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Se acabó. Estoy de hacer colas hasta aquí. Limpiar y aguantar olores no es pa' mí. No tengo ni idea de qué hacer. Preparar pescado sin sufrir se acabó. Ahora he descubierto aquí nada más. Meto al microondas y a disfrutar. Comer pescado es todo un placer. Como triunfo con Águila Mar.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go.
Bueno, hace pocos días dábamos noticia aquí de que la Santa Sede había reconocido el milagro que abre el camino a la próxima beatificación del jesuita español Tiburcio Arnaiz, fundador de las Misioneras de las Doctrinas Rurales. Es una buena oportunidad que se nos presenta pues para recordar o para conocer, si es la primera vez, la figura de este gran jesuita y de quienes hoy encarnan su carisma y viven la obra que él empezó, que son precisamente estas Misioneras de las Doctrinas Rurales. La directora general de este instituto es la hermana Leticia Montero y está con nosotros hoy aquí en El Espejo. ¿Qué tal, hermana Leticia? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad también.
Hombre, es una oportunidad, yo creo, para todos acercarnos a una figura quizás no muy conocida, de un hombre recio, muy pegado al terreno, en una época a caballo entre el siglo XIX y siglo XX. Eso ya nos hace pensar una época difícil y convulsa en España, que recaló finalmente en Málaga ya como jesuita y que tuvo una vivencia extraordinaria de ese pastor con olor a oveja, que diría el Papa Francisco. Uno lee su... Y lo ve muy claro. Si usted nos tiene que hacer este imposible, que es decirnos en pocos minutos qué es lo que más le fascina de la figura del padre Tiburcio Arnaiz, ¿cómo lo haría?
Bueno, yo creo que claro, como todos los santos, pues podemos, las virtudes las vivió todas en un grado heroico porque van en racimo. Como misionero popular y como jesuita, pues lo típico de una... tarea gigante, vertiginosa, de muchísimo trabajo. Pero yo creo que lo que me parece que deberíamos de resaltar para, no sé, para entusiasmar a la gente en deseo de conocerlo, ¿no? Es un poquito esto que usted acaba de decir, ¿no? Vivió en una época no mucho más fácil que la nuestra. Y consiguió, yo creo que lo que hay, lo característico del padre Arnaiz, que esa santidad que él tenía, contagiarla a todas aquellas personas que trataban con él. Es decir, es un pastor capaz de acercarse a las zonas más marginales, a la gente que vive en los campos, en los cortijos, donde no llega pues ni el mensaje cristiano ni casi nada, porque vivían con una pobreza cultural, social, económica muy grande, pero él no llega solo. Tenemos que darnos cuenta que el padre Arnaiz vive en Málaga solamente 14 años, del año 12 que llega hasta el 26 que muere, y ¿cuál sería su impacto en toda la sociedad malagueña que el día de su entierro se cierra el comercio de Málaga y acude gente de todas las clases sociales? ¿Qué hizo este hombre? Contagiar la santidad que él tenía a otros seglares y entusiasmarlo no solamente en una ayuda económica, en un rato de su tiempo, sino en empresas heroicas, él visitando hospitales, cárceles, barrios marginales e incluso yéndose a vivir a los campos en las situaciones que se vivía en una España y en una Málaga del primer cuarto de siglo.
Era un apostolado auténticamente, diríamos, del cuerpo a cuerpo, y él no dejaba fuera ninguna de las condiciones, como ahora nos decía, visitaba las cárceles, los hospitales, esos corralones, que ahora ya no sabemos lo que son, pero donde vivía la gente en torno a un patio, y donde él, yo creo que tiene una iniciativa absolutamente novedosa, que es hacer presente allí una predicación sencilla, adaptada a la gente. Todo eso, ¿cómo ha continuado después en una sociedad que desde luego ha evolucionado mucho, aunque sigue teniendo problemas de entonces y problemas nuevos, desde luego?
Sí, sí, de distinta escala. Entonces las carencias, aparte de la carencia espiritual, pues eran también pues materiales y culturales, sí. Porque prácticamente eran personas que no
sabían leer.
No sabían leer ni escribir, exactamente. Y entonces, pero ahora esas condiciones han cambiado, no hace demasiado tiempo. Es decir, nosotros en nuestra comunidad tenemos misioneras que viven todavía y que han estado pues en sitios donde tenían, no sé, una misa al mes y no había escuela, y donde tenían que poner las primeras inyecciones de penicilina a la gente que vivía en los campos cuando empieza la penicilina. Es decir, no hace tanto tiempo que las condiciones en España, nos parece que ahora los seguros sociales y los colegios llegan a todos sitios, pero esto hace bastante poco. La labor de la Iglesia siempre ha estado ahí, pero ahora mismo, aunque parezca paradójico, lo que hacen unas misioneras en España, ¿no? Pues podemos ver que hay barrios marginales de las ciudades grandes donde tampoco llega a la labor del sacerdote, y sobre todo no llega a esa labor de visitar casa por casa, enterarse, estar con ellos, enterarse de sus necesidades, de sus preocupaciones. Entonces sería leer y escribir, pero ahora zonas más marginales o pueblos o más alejados de las ciudades y con más dificultades, porque lo que tenemos en España era una escasez de sacerdotes también muy grande.
Ya lo creo.
Entonces, hay sacerdotes que tienen que atender muchos pueblos. Hace 2 años hemos estado en una barriada, Alcalá la Real, donde la presencia del sacerdote es una vez al mes. Entonces, pues la labor de la misionera va a suplir esto, donde no llega la labor del sacerdote, donde hay una falta de instrucción religiosa y normalmente otras carencias. Ahora, que en vez de leer y escribir una general, pues harán falta a lo mejor unas clases de inglés o de mecanografía o de repaso para los niños o la teórica del carnet de conducir. Es decir, yo creo que el ingenio del padre Arnay y su audacia misionera es buscar de qué manera llegar a estas personas que no conocen al Señor, preocupándose realmente de sus necesidades. Y desde luego desde un amor al Señor muy grande, porque si no, todas las personas que colaboraron con él consiguió contagiar en ese amor al corazón de Jesús, ¿no? Por un lado tierno, misericordioso, pero por otro lado, pues audaz, ¿no? De no quedarse en la iglesia ni en la comodidad de tu casa,
audaz,
¿no?
Sino creativo.
Creativo, exactamente. Una creatividad muy grande dentro de una gratuidad. Yo creo que el carisma de la misionera es dar a conocer al Señor, pero desde una entrega en la humildad, porque la misionera sabe que su campo de trabajo no va a ser la universidad ni unos sitios donde se pueda uno lucir mucho, ¿no?
Sí.
No, precisamente claro. La gente es más sencilla, la gente más humilde y viviendo, pues eso, con una gratitud muy grande, porque el padre Arnay, una de las cosas más claras que tenía, nosotros vivimos completamente de la providencia, pero no de aquellas personas con las que trabajamos. Es decir, la labor de las misioneras, por eso las primeras misioneras eran casi todas de una familia pudiente, porque él no quería que ni el sacerdote, que pudiera llamarlas a trabajar en sus campos de apostolado, ni por supuesto la gente de los pueblos, vieran una labor de la Iglesia completamente gratuita, ¿no? A estilo de San Pablo en esa frase de no quiero ser gravoso a nadie, sí, sí. Y no porque no deba de vivir del Evangelio, sino porque realmente quiero transmitiros, ¿no?, el Evangelio. Está que veáis, claro. que vengo por vosotros, ¿no? Vengo por mí.
Hermana Leticia, ¿y dónde están ustedes en estos momentos geográficamente para que nos situemos? ¿En qué pueblos actúan?
Vamos a ver, nosotros, eso es una cosa un poquito difícil de comprender, porque como no tenemos casa fija, no tenemos uh-huh. casa noviciado, no tenemos una casa madre, entonces trabajamos por cualquier pueblo, es decir, actualmente...
Son itinerantes, totalmente itinerantes.
Totalmente itinerantes, y buscar a la misionera en una casa fija, pues es la locura de los móviles. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde, en qué sitio están? Bueno, pero hemos trabajado por toda España, y últimamente hemos trabajado en barrios marginales de Alicante, hemos trabajado en Andalucía, normalmente siempre hay un grupo trabajando, pues uh-huh. porque suele ser...
Por ese arraigo
es una de las partes, por el arraigo histórico y porque sigue siendo uno de los lugares de España donde hay más pueblos, donde uh-huh. llega menos la labor del sacerdote.
Claro.
Últimamente también, desgraciadamente, pues en Castilla se están quedando muchos pueblos pues muy desatendidos, Galicia, el Pirineo, es decir, normalmente aquellos lugares pues donde hay menos sacerdotes y es más necesario un tiempo para que estas personas puedan ellos conocer la fe y después poder transmitirla ellos a las siguientes generaciones.
Pues hermana Leticia Montero, directora general de la Obra de las Doctrinas Rurales, ha sido un gusto descubrir esta experiencia de Iglesia que quizás para muchos es totalmente novedosa. Enhorabuena por esa próxima beatificación de su fundador.
Gracias.
Que celebraremos todos, y por su trabajo de cada día. Y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a
Hasta
vosotros
pronto.
También.
Adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada. Está por aquí ya Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Hoy queremos arrancar en México, en el estado de Chiapas, donde se está viviendo una crisis humanitaria con casi 5.000 indígenas desplazados.
5.000 personas que están pasando el invierno en las montañas situadas al norte de San Cristóbal de las Casas. Les expulsaron de sus casas a disparos, les sitiaron unas semanas y al principio solo Cáritas y las parroquias de la zona les llevaban algo de comida y ayuda de primera necesidad. Nuestra corresponsal en México, María Berza, ha estado con ellos.
La crisis de los desplazados en los altos de Chiapas ha acaparado la atención hasta de la ONU, pero sigue sin resolverse. El padre Marcelo Pérez, de la Archidiócesis de San Cristóbal de las Casas, intenta mediar en el conflicto. Por un lado, quiere evitar que se repita algo similar a la masacre de 45 personas que se dio hace 20 años en la iglesia de Acteal, en el mismo municipio. Por otro, parar la crisis humanitaria.
Hay días en que no comen nada. Pero otro factor que empezó a invadir, el terror, el miedo. Escuchar disparos en las noches, pues es todo un control psicológico hacia una población.
Gracias a su voz de alarma, las autoridades han vuelto la vista a los más de 5.000 indígenas desplazados, pero cuanto más tarde en llegar una solución, más vidas pueden perderse en el frío de la montaña.
Y comienza el Encuentro de Jóvenes Europeos de TC.
Un encuentro que este año se celebra en Basilea. Desde hoy hasta el 1 de enero, numerosos jóvenes cristianos de diversas confesiones y venidos de todos los rincones de Europa tomarán la ciudad suiza. Entre ellos se encuentra un grupo de jóvenes de la Archidiócesis de Madrid que encabeza el subdelegado de Infancia y Juventud, Luis Melchor.
Este encuentro europeo de jóvenes que convocan los hermanos de TC realmente es ver una ciudad cómo se transforma en una ciudad cristiana, con cristianos de todas las confesiones. Ver a la gente joven alegre, ver a la gente joven rezando, ver a la gente joven que es capaz de superar todas las fronteras y todas las barreras y aceptar el desafío de crear una nueva civilización basada en la fraternidad. Eso realmente es todo un espectáculo que no nos lo podemos perder nunca.
Y terminamos dando noticia de la última carta pastoral del arzobispo de Toledo.
Monseñor Braulio Rodríguez ha dedicado su último escrito de 2017 a los jóvenes. Señala el arzobispo que hablar de un año que termina nos invita a pensar cómo estamos encarando el lugar que los jóvenes tienen en nuestra sociedad. También afirma que esta sociedad ha creado una cultura que idolatra a la juventud, pero a la vez condena a los jóvenes a no tener un espacio real de inserción. Y concluye invitándonos a volver la mirada hacia Cristo, lo que nos desafía a ayudar a los jóvenes para que no se dejen desilusionar.
Gracias, Nacho. Pues vamos concluyendo esta edición del Espejo. Hoy quiero hacerlo recordando algo que recientemente me contaba un buen sacerdote. Los esfuerzos peripatéticos de un conjunto de tertulianos en un programa de radio para decir lo que para ellos era la Navidad. Ninguno llegó a articular siquiera la palabra Jesús. Y así no se entiende nada, y estos días discurren entre la melancolía y el atracón dejando finalmente un rastro de enfados y frustraciones. Esto tiene mucho que ver con lo que ayer denunciaba el Papa sobre la desnaturalización de la Navidad. Y sin embargo, Jesús vino y Jesús viene. Hoy está tan presente como aquella noche de hace 2000 años, quizás ahora de forma aún más elocuente, a través de esa cadena interminable de sus testigos, cambiados por haberle encontrado e incorporados a esta extraña familia de la Iglesia. El hecho imponente de la Navidad es que Dios haya querido venir y quedarse dentro de nuestra caótica historia para repararla desde dentro, con la paciencia de Jesús, que nació en un pesebre y acabó subiendo al madero de la cruz. Es una paciencia que nos resulta incomprensible, pero que es tan conveniente para todos nosotros.